Vamos a orar y después manos a la obra. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias que tú eres real. Gracias que tú dejes que personas como nosotros hablemos contigo, cantemos a ti. Que tú dejes que nosotros te busquemos y que tú dejes que te hallemos. Eso es increíble. Tú eres un buen Dios. Hoy queremos escuchar tu voz en tu palabra. Ayúdanos, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Ok, entonces estamos en medio de esa serie que se llama La Base y son 8 grandes verdades, grandes principios que corren de un lado al otro de la Biblia. Son las 8 cosas, los 8 principios, las 8 cosas que si tú y yo lo agarramos y son parte de cómo pensamos de Dios y de nosotros y de nuestra relación con Dios, vamos a poder hallar a Dios. Pero al ir no agarrando esas ideas, pues nos desviamos. Entonces, estamos tomando 2 meses y viendo las 8 ideas, los 8 principios más grandes de la Biblia. Y empezamos por ver a Dios, que Dios es el creador soberano del universo, el gran rey. Y después vimos a nosotros, que nosotros en nuestro deseo de estar feliz, de hallar satisfacción, siempre terminamos rebelando contra Dios y desobedeciendo a nuestro creador. Y no terminamos felices. Y después, la semana pasada, cambiamos otra vez a otro tema, que es la salvación. Y hicimos la pregunta, ¿cómo podemos nosotros, la creación rebelde, estar en paz con nuestro Creador omnipotente? ¿Cómo podemos resolver ese problema de nuestra rebeldía entre nosotros y Dios? Y lo que vimos la semana pasada es que la salvación no es convertirse. No es ser miembro de una iglesia u otra, no es empezar a ir a una iglesia, no es no ir al infierno solamente, la salvación no es llegar a ser una mejor persona, cambiar algunas cosas en tu vida que debería, eso no es la salvación, Jesús dijo, recuerden en lo que dimos Juan 3:3, Jesús dijo a Nicodemo, si vas a entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Tienes que llegar a ser una persona diferente. Y Nicodemo dijo, ¿cómo es posible nacer de nuevo? Soy viejo. Y Jesús dijo, solo el Espíritu Santo te puede hacer nacer. Solo Dios, cuando te salva, te hace nuevo. Ser nuevo es la definición de hallar salvación. Nuevo de personas que han rebelado contra su Creador, a personas que ahora aman a su Creador. De personas que han sido su propio Dios durante su vida y ahora dicen, tú eres mi Dios. Una transformación completa, esa es la salvación. Y solo Dios puede salvar, es lo que vimos la semana pasada. Que Dios salva. Dios decide salvarte y Él te da la fe que necesitas para creer en Él. Y Él te empuja y Él te jala y Él te cambia tus deseos y de repente estás leyendo la Biblia y jamás en tu vida lees la Biblia y jamás en tu vida te congregabas con un grupo de personas que cantaban canciones a un ser que no podían ver, qué locura, y nunca querías ser parte de nada así, pero ahora que Dios te jaló, te cambió, Dios salva. Es lo que vimos la vez pasada. Y la pregunta es, ok, Si Dios salva, y solo Dios puede salvar, y si Dios decide quién va a salvar y cuándo va a salvar, y si Él hace el trabajo grande cuando salva a la persona, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Será nada? ¿Será que no hago nada? Y lo que hoy veremos es cómo nosotros respondemos a Dios, cómo participamos con Dios en la salvación. Y lo que veremos hoy va a ser bueno para ti, no importa dónde estás en ese camino con Dios. Si nunca has tomado tu propia decisión de seguir a Jesús, lo que hoy veremos va a ser bueno para ti, porque lo que hoy veremos es cómo Jesús pide que nosotros decidamos seguir, cómo participamos. Él pide que participemos con Él en la salvación. Veremos lo que Él pide de nosotros. Y si ya has tomado esa decisión, ¿sabe qué? Lo que hoy veremos será bueno para ti porque eso te va a equipar para compartir eso con otra persona en tu vida que no ha decidido seguir a Cristo. Y después de hoy vas a poder explicar brevemente, concisamente, cómo tomar la decisión de seguir a Jesús, cómo participar con Dios en la salvación. Entonces, todo empieza por la semana pasada cuando dijimos que la Biblia dice que Dios es soberano en la salvación. Él decide cuándo y quién y cómo y en qué momento. Entonces, la reacción lógica sería decir, ok, espérate, si tú estás diciendo que Dios salva y Él decide cuándo va a salvar a alguien, ¿a quién va a salvar? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no soy Dios, nada. Me quedo sentado, brazos cruzados. No estoy burlando de ti si estás sentado con los brazos, pero sentado con los brazos cruzados y si Él viene y me toca y me salva, qué bueno, pero ¿qué puedo hacer? Yo no soy Dios, yo voy a esperar y Él va a decidir y ojalá que sí. Y no solo con nosotros, uno mismo, sino con otras personas. Y decimos, bueno, si Dios va a salvar a mi pareja, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis mejores amigos, ojalá que lo haga. Pero como vimos la semana pasada, la Biblia dice, y lo dice claramente, Dios decide salvar y a quién salvar y cuándo salvar. Entonces, ¿qué hago? ¿Para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué voy a arriesgar mi amistad con esa persona, invitándole a un estudio, hablando de Jesús, ser esa persona en el trabajo que siempre habla? ¿Y para qué voy a hablar tanto de Jesús? Mejor espero y cuando Dios quiere salvar a fulano, lo va a hacer, Él es soberano. El problema con esa actitud, mire, en la Biblia que tanto habla de lo grande y poderoso que es Dios y que Dios salva cuando quiere, porque quiere, a quien quiere, nunca ves a la gente sentado con los brazos cruzados esperando que Dios les salve a ellos y a la gente alrededor de ellos. Más bien es un libro, el Nuevo Testamento es un libro lleno de historias de personas que dieron sus vidas literalmente por hablar de Jesús. Lucharon por su propia salvación. Y Pablo dice en 2 Corintios, o 1 Corintios 9, uno de los Corintios 9, él dice al final del capítulo, yo castigo mi cuerpo, ¿cómo dice en español? Yo sujeto mi cuerpo, domino mi cuerpo, para que después de haber predicado a otros, yo no pierda mi salvación. Él luchaba por su salvación. No es que se quedaba sentado, si Dios me va a salvar, qué bueno, y si no, ¿qué puedo hacer? No, él luchaba por su propia salvación. Y el mismo Pablo, mire, el Nuevo Testamento en gran parte es de una historia de Jesús y una historia de Pablo, de otras personas, pero ellos son los principales. Y la historia de Pablo, la historia de un hombre que dio su vida de ir en lugar y hablar de Jesús a la gente. Y rogar a la gente que tomaran su decisión de ser salvo, que se salvaran. Esa no es la actitud de una persona con la mentalidad fatalista, que ni modo, yo no puedo hacer nada, Dios va a salvar a quien va a salvar. Entonces, a pesar de que Dios dice, yo salvo a quien quiera salvar, cuando quiera salvar, yo hago la obra, sus seguidores, sus hijos, siempre han sido personas que han luchado por su propia salvación, que han luchado por la salvación de otras personas. Entonces, no hacemos nada. La realidad y la idea grande de hoy es, nosotros, Dios salva, la idea de la semana pasada, Dios salva, nosotros participamos con Dios cuando Él salva. Dios salva y nosotros participamos con Dios cuando Él salva. Cuando Dios salva a una persona, transforma a una persona, hace nacer de nuevo a una persona, esa persona y algunas personas alrededor de esa persona participan con Dios en el proceso, son parte del proceso. Unos ejemplos de veces que las personas fueron salvados, pero participaban activamente en su salvación, Hechos 2:40, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Hechos 2:40 dice, Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esa perversa generación. Entonces, Pedro, muchas palabras, él hablaba, y él le rogaba. Él estaba participando con Dios, perdón, en la salvación de esa gente. Y entonces, los que habían recibido su palabra, entonces recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas o personas. Entonces, ellos participaron con Dios en su salvación. Nosotros participamos con Dios cuando Él nos salva. Otro, Hechos 13:48. Pablo acaba de hablar a un grupo de personas que no eran judíos, entonces eran gentiles de Dios, de Jesús. Oyendo eso, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida. Entonces Pablo tuvo que hablar y ellos escucharon y tomaron una decisión. Nosotros participamos con Dios en la salvación. Tres cosas rápidamente de nuestra participación. Uno es participación pasiva. No es Dios produce la participación en uno. Si tú recuerdas antes, cuando si tú eres cristiano o si has tomado tu decisión, si recuerdas antes cuando no querías nada que ver ni leer tu Biblia, no querías nada que ver con Dios, algo pasó, ¿no? Algo cambió en ti y nadie va a decir eso fui yo. Es de que Dios hizo algo en mí. Y la historia de cada quien es diferente, pero la historia de cada quien es igual en que nosotros todos diríamos, Dios hizo algo en mí, cambió lo que yo quería, Él hizo algo en mi corazón y de repente yo quería conocer. Dios nos hace participar con Él en la salvación, pero tenemos que participar. Es una participación activa. Dios lo causa, pero nosotros tenemos que hacer algo. Así participamos con Dios en nuestra salvación. Entonces, ¿cómo participamos con Dios cuando nos salva? Tres formas. Primero, participamos con Dios cuando nos salva por oír. Tenemos que escuchar. Nadie jamás, Dios podría, es grande, ¿no? Es soberano, es el rey. Él podría tocar a una persona y salvo, y la persona nuevo. Salvo, él podría hacer eso, pero no ha decidido poner ese sistema, él no ha decidido hacer las cosas así. Lo que él ha decidido es que alguien tiene que hablar de Jesús y de la condición de cada persona a cada persona, y algunas personas van a responder por escuchar, y no solo oír con el oído, sino con el corazón. No solo escuchar y decir, como sea, eso, qué locura, no, es escuchar y decir, wow. Cuando tú hablas de que la gente es mala, cuando la Biblia dice que todos hemos revelado y todos hemos pecado, estamos lejos de la gloria de Dios, es cierto. Yo he querido ser mi propio Dios. Yo he revelado contra Dios. Yo soy una buena persona por afuera, pero por adentro yo soy mi propio jefe. Yo no he seguido a Jesús en mi vida. Yo he seguido a mí mismo. Y yo tengo cosas adentro de mí que nadie más sabe y yo estoy malo, es cierto. Y tenemos que escuchar eso. Y tenemos que escuchar que Jesús vino a este mundo. Dios vino y vivió una vida perfecta sin pecar ninguna vez. Porque nosotros no somos capaces de vivir una vida perfecta. Y Él murió una muerte inocentemente. Porque nosotros no podemos morir inocentemente. Porque cuando nosotros morimos algún día será, si no estamos con Cristo, será parte natural de la consecuencia de nuestro pecado. No podemos morir inocentemente porque hemos pecado contra Dios, pero Jesús sí murió inocentemente. Y tenemos que oír que Jesús resucitó de la muerte, que Él no está muerto, que Él resucitó de la muerte, que ahora, como cantamos, que Él vive y que Él venció a la muerte y a Satanás y el pecado. Tenemos que escuchar eso y tenemos que oírlo. Mire lo que dice en Romanos 10. El verso que uso para justificar no usar zapatos. Ya verán. Está en la Biblia. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, después dice, tienes que responder a Dios, tienes que tomar una decisión. Pero después empieza una serie de preguntas para decir, tiene que escuchar y alguien tiene que hablar para empezar todo. Participamos con Dios por hablar y respondemos por escuchar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces ve la secuencia. Bueno, terminamos con el 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Mire, lo que él está diciendo ahí es que Dios ha decidido que su salvación funcionará así. Alguien tiene que hablar y alguien tiene que oír. Y tenemos que participar con Dios en la salvación por hablar a nuestros seres queridos. Y algunos oirán, y ese es otro mensaje para otro día, pero 2 Corintios 3, 4, 2, 3, 4, dice que algunos cuando oyen de lo malo que Dios piensa que somos y de la nuestra necesidad por un Salvador y que Jesús puede salvarnos y que Él ahora resucitó de la muerte, cuando algunos escuchen eso, se ponen más duros, su corazón se endurece y dice, qué locura, tú eres tonto por creer eso. Y otros se ablandan y dice, yo necesito eso. Ese es el camino para estar bien con el Padre. Entonces tenemos que escuchar, tenemos que hablar y, y oír, y así participamos con Dios en la salvación, también participamos con Dios por creer lo que hemos escuchado. Cuando oímos de nuestro estado, de nuestra rebeldía contra Dios, tenemos que creer que somos malos. Y eso es difícil para, no es tan difícil para la gente que ha vivido una mala vida, porque uno piensa y dice, ay, sí, yo he sido malo. Es más difícil para los que han vivido una vida relativamente buena, para las personas que la otra gente dice, es buena gente, buen señor, buena señora, buena. ¿Por qué? Porque a pesar de no vivir mal, si tú eres una buena persona, tú eres el jefe de tu buena vida. Tú has vivido como has vivido porque tú has decidido vivir así, no porque tú has sometido tu vida a Dios y has hecho lo que Dios ha pedido de ti. Tú has sido el soberano de tu vida siempre. Y si tú tomaste malas decisiones o buenas decisiones, no importa. La raíz del mal no es en las decisiones que tomaste. Y si arruinaste tu vida o si tenés una muy buena vida, la raíz de todo el problema es que tú eres el jefe. Yo quiero ser el jefe de nuestra vida. Y tenemos que no solo escuchar eso, sino creerlo y decir, es cierto. Tenemos que creer que Jesucristo puede darnos su vida perfecta a cambio de nuestra vida mala. Y tenemos que creer que Dios está dispuesto a borrar nuestros pecados porque Él mató a su Hijo para que nosotros no tuviéramos que pagar con nuestra muerte, nuestra sangre por nuestros pecados. Y tenemos que creer que algún día, si estamos con Jesús, que algún día resucitaremos de la muerte. Tenemos que creer eso. Tenemos que creer lo que escuchamos. Mire lo que dice en Romanos, el mismo pasaje donde estábamos en el capítulo 10, pero antes, entonces estamos leyendo al revés, 10:8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. O sea que uno puede oír si quiere oír, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Dios no salva a nadie que no escucha de su mal estado y su necesidad de Salvador. Y Dios no salva a nadie que no cree que necesito un Salvador y que Jesús es este Salvador. Tenemos que escuchar, tenemos que creer, pero creer es algo que hacemos aquí, ¿no? Tenemos también que responder, participar en nuestra salvación por responder a Dios, por tomar una decisión. Respondemos a Dios, participamos en nuestra salvación por tomar una decisión de seguir a Jesús, por decidir, yo no voy a ser mi propio jefe, Él va a ser mi jefe. Es un momento decisivo. Mire el libro de Hechos 2:38. Antes de el verso 38, Pedro acababa de hablar por primera vez en público así de Jesús. Y les contó a ellos, ustedes son malos, mataron al Hijo de Dios. Pero Él quiere salvar, de que y tú, ustedes pueden estar en paz con Dios. Y ellos dicen en el 37, ¿qué podemos hacer? Y Pedro dice, arrepiéntense. Sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro dice, tiene que tomar una decisión. Él no está hablando aquí de un rito, de hacer un rito religioso, de hacer una oración o de ser bautizado. Él está hablando de tomar una decisión en su corazón que vas a seguir a Jesús. Que ahora Él va a ser tu jefe. Y tomamos esa decisión por arrepentirnos y bautizarnos. ¿Qué es el arrepentimiento y bautismo? Uno es invisible y el otro es visible. El arrepentimiento es decidir seguir a Jesús con el corazón. Es decir, yo he sido mi propio jefe antes. Para bien o mal, yo he sido mi propio jefe. Pero yo veo que he pecado contra Dios. Arrepentirse es ver nuestro pecado, reconocerlo, no justificarlo. Y arrepentirnos es sentir tristeza cuando vemos nuestro pecado. Tal vez nuestros pecados son grandes o tal vez son más actitudes en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero es sentir tristeza por cómo hemos ofendido a Dios. Eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es, una vez que hemos visto eso, decir, Jesús puede ser mi jefe. Él puede ser mi Señor. Él puede ser el jefe de mi vida. Él puede mandar en mi vida ahora y yo no. Ese es arrepentimiento. Y el bautismo es con el cuerpo, porque el arrepentimiento es interno, ¿no? Entonces, cuando decidimos seguir a Jesús, nos arrepentimos, Pedro dice, y nos bautizamos. ¿Por qué? Porque el bautismo es lo visible, es lo externo. Es lo que nosotros hacemos para señalar a todos los demás, estoy tomando esa decisión. Es como en la boda, llegar y decir, estoy firmando, ¿ves? Es mi decisión, públicamente estoy decidiendo, y con un acto físico, que yo he escogido este camino. Entonces, el acto de arrepentirse o de bautizarse no es tanto un acto que uno tiene que hacer en sí solo, sino tiene significado como parte de la decisión de seguir a Jesús. Por ejemplo, en 1 Pedro 3, 21, está hablando del bautismo, dice, correspondiendo a eso, estaba hablando antes de Noé, lo pueden buscar después, a Noé, el bautismo ahora los salva a ustedes. Y después, como él sabe que nosotros queremos saber, ok, ¿cuáles son las reglas que yo tengo que cumplir para ser salvo? Entonces, y sabiendo que nosotros agarraríamos esto y diríamos, ok, si me meto en agua, yo voy a ser salvo. Y él dice, pero, no quitando la suciedad del cuerpo. O sea, que no es solo por entrar en agua que uno es salvo. El bautismo en sí, Pedro está diciendo, no es solo el acto de entrar en agua, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Lo que Pedro está diciendo es que el bautismo tiene significado. Ser sumergido en agua tiene significado y es bautismo solo en el contexto de tomar una decisión de seguir a Jesús, de arrepentirse y bautizarse. Por eso Pedro dijo, arrepiéntense de sus pecados, bautícense por el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Nos arrepentimos, nos bautizamos y respondemos a Dios y cuando Él nos salva. Y cuando tomamos esa decisión, cuando uno decide seguir a Jesús, cuando cree en Jesús y decide seguirle, ¿sabe qué pasa? En ese momento Dios salva a la persona. Mira, como saben, la vida con Dios es un proceso que va cambiando y mejorando, pero le voy a decir que no es un proceso. El entrar en paz con Dios, el tener paz con Dios en su corazón, eso es de un momento no y otro momento sí. Y cuando nosotros respondemos a Dios en la salvación por arrepentirnos y bautizarnos, pasamos, como dice en Efesios 2, de muerte a vida. Y Dios nos recibe en su familia, como dice en Gálatas, el último pasaje, que Gálatas 3, 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, o sea, que tomaron esa decisión de Cristo, sean revestidos. Cuando nosotros tomamos esa decisión de decidir seguir a Jesús, de arrepentirnos y bautizarnos, Dios nos salva. Y en ese momento somos los hijos de Dios, adoptados por Dios, amados por el Padre, perdonados por completo. Es una línea, es un momento muy importante. Y si, para completar las dos semanas, si al final de la semana pasada, cuando dijimos Dios es soberano en la salvación y Él salva a quien quiera, cuando quiera, todo lo que la Biblia dice, si te quedaste con una pregunta, okay, ¿cómo puedo saber cuando Dios está salvando a alguien? ¿Cómo puedo saber cuando Dios toca a alguien y los atrae y los cambia su corazón y los hace nacer de nuevo? ¿Cómo puedo saber cuándo ocurre eso? Pues, okay, lo que el Nuevo Testamento enseña, todo el libro de Hechos, lo que vimos hoy en Hechos 2:38, cuando alguien escucha de Jesús, cree en Jesús y toma la decisión propia de seguir a Jesús por arrepentirse y bautizarse, en ese momento Dios está salvando a esa persona. Porque solo porque Dios lo está salvando, está tomando esta decisión. Y cuando Dios salva a alguien, toma la decisión. Entonces podemos saber cuándo Dios está salvando a la persona. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Para terminar la serie de salvación y la próxima semana ir a las últimas dos semanas de la base. ¿Qué hacemos con esta idea que Dios nos salva, pero participamos en la salvación? Si tú nunca has tomado tu propia decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, lo que Jesús te llama a hacer es tomar esa decisión. Y en nuestra comunidad tomas esa decisión por decir a alguien, por decir a mí o a cualquier persona, hey, estoy listo para tomar mi decisión, ahí va. Y ahora tengo que decir eso, como estamos jugando básquetbol después de la reunión. Si algún día tú decides tomar tu decisión un domingo, quisiera bautizarme o arrepentirme, bautizarme, pero van a jugar básquetbol, después va a ser muy tarde, cancelamos el básquetbol por el bautismo, ¿ok? ¿Entendidos? Ok. Y yo te rogaría, te ruego, que si nunca has tomado esa decisión, que la tomes, no esperes. Porque en ese instante recibes el perdón y el Espíritu de Dios habita en ti y Dios te hace nuevo. Y para los que ya han tomado esa decisión, ¿quién en tu vida no ha tomado esa decisión? ¿Quién es el pariente o el amigo que está alrededor de ti siempre, que no ha tomado esa decisión? Tú sabes que la razón que Dios ha puesto a esa persona en tu vida es porque Él quiere usarte para ser los pies bonitos que hablan del Evangelio, que tú seas la persona que hable de Jesús a esa persona, que le guíes por el proceso de decidir participar con Jesús en la salvación y arrepentirse, bautizarse y dejar que Dios lo salve. ¿Qué puedes hacer para ayudar a esa persona a tomar su decisión? ¿Orar todos los días por él, por ella? ¿Buscar la oportunidad de estudiar, de usar el libro de paz con Dios o la Biblia para estudiar con la persona? ¿De preguntarle por su vida con Dios? ¿Qué puedes hacer? Por eso esa persona está en tu vida. Aprovecha la oportunidad. Vamos a ponernos de pie. Siempre terminamos, después de oír la palabra de Dios, respondemos a Dios, tanto en canto como con la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada. Te invito que mientras cantamos a Jesús, que pases y tomes la Santa Cena. Recordamos lo que Jesús hizo cuando tomamos el pan y el vino y recordamos su cuerpo y su sangre. Vamos a orar y después cantar. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por ser un Dios que salva personas malas, por transformarnos, para hacernos nuevos. Ayúdanos, Dios, a siempre agradecerte por eso y nunca olvidar que tú nos llamas a participar contigo en nuestra salvación y en la salvación de las personas que tú has puesto en nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén.